Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
Está usted allí, nuestra compañía insustituible, así que es una muy buena tarde. Hoy abriremos los libros, tendremos personajes y, bueno, música. Omnipresente la música comienza con Edward Elgar. Soliloquio para oboe y orquesta. Albrecht Mayer, solista con la Orquesta Sinfónica de Bamberg, y la dirección de Jakob Rusa. 4 minutos.
Thank you.
Albrecht Mayer y la Sinfónica de Bamberg, con dirección de Jakub Rusa, interpretaron Soliloquio para oboe y orquesta de Edward Elgar. En Tarde de Clásicos, abrimos los libros y aprendemos juntos. El 1 de octubre de 1865 nació en París Paul Dukas. Influido por Wagner, compuso su ópera Ariane et Barbe-Bleu, en la que el brillante tratamiento orquestal y patos melódico denotan la influencia del romanticismo alemán. Así como El aprendiz de brujo, sobre el poema de Goethe, pertenece a la escuela neo-alemana, entre Liszt y Richard Strauss. Tras el poema bailable, Peri, Dukas enmudeció para el resto de su vida. Antes de suicidarse, quemó parte de su obra. El aprendiz de hechicero quedó plasmado en el recuerdo de muchos niños al haber sido incluido en la película Fantasía de Disney. ¿Lo recordamos? El aprendiz de hechicero, de Paul Dukas, Orquesta Filarmonía y dirección de James Levine. 9 minutos y 40 segundos.
Thank you.
La Orquesta Filarmónica con dirección de James Levine interpretó El aprendiz de hechicero de Paul Dukas. El 1 de octubre de 1935 nació en Surrey, Inglaterra, Julie Andrews. Tuvo una infancia y una adolescencia difícil por intentos de abuso por parte de su padrastro. Julie tenía 19 años cuando debutó en Broadway interpretando The Boyfriend. Más tarde, cuando estrenó otra obra teatral, My Fair Lady, confirmó que además de poseer una hermosa voz, también era una gran actriz. Su debut en el mundo del cine fue encarnando a la protagonista de Mary Poppins, con el que consiguió un Oscar de Hollywood. De la enorme filmografía de Julie Andrews, hoy le propongo escuchar aquella canción de la banda sonora de La novicia rebelde, a que usted también la cantó alguna vez. Do, re, mi. 5 minutos y medio.
Let's start at the very beginning. A very good place to start. When you read, you begin with
A, B, C.
When you sing, you begin with Do, re, mi.
Do, re, mi.
Do, re, mi. First three notes just happen to be Do, re, mi.
Do, re, mi.
Do, re, mi, fa, sol, la, ti. Oh, let's see if I can make it easier. doe, a deer, a female deer, ray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself, far, a long, long way to run. So, a needle pulling thread, la, a note to follow so. Tea, a drink with jam and bread, that will bring us back to dough. Oh, oh, oh,
dough!
A deer, a female deer,
ray,
a drop of golden sun.
Me,
a name I call myself,
bah!
A long, long way to run. So, a needle pulling thread, la, a note to follow, so, tea,
a drink of jam and bread,
that will bring us back to dough,
a deer, a female deer, rain, a drop of golden sun, me, a name, I call myself, a long, long way to run,
so, a needle pulling thread.
Now, children, do, re, mi, fa, so, and so on are only the tools we use to build a song. Once you have these notes in your heads, you can sing a million different tunes by mixing them up, like this.
So, do, la, fa, mi, do, re.
Can you do that?
So, do, la, fa, mi, do, re.
So, do, la.
It all together.
So do la fa mi do re. So do la ti do re do.
Good,
but it doesn't mean anything.
So we put in words, one word for every note, like this.
When you know the notes to sing, you can sing most anything
together.
When you know the notes to sing, you can sing most anything.
Do, a female deer, ray, a drop of golden sun, a name I call.
Do, re, mi, Julie Andrews. Abrimos nuevamente los libros y aprendemos juntos. El 1 de octubre de 1903 nació en Ucrania Vladimir Horowitz. Empezó a estudiar piano con su madre cuando tenía 6 años. A los 15 entró en el conservatorio de su ciudad. En la temporada 1924-25, Horowitz realizó más de 70 conciertos, algo insólito en aquella época. A partir de ahí, invirtiendo su propio dinero, emprendió giras por Alemania, Francia y el Reino Unido, revelándose como uno de los más virtuosos pianistas de su época. Su debut tuvo lugar en el Carnegie Hall, en Estados Unidos. Ese concierto y la posterior gira lo consolidaron como uno de los más importantes pianistas del siglo XX. En 1933, emprendió una gira con Arturo Toscanini. Conoció a la hija del director, Wanda, y se casaron poco después en Milán. Vladimir Horowitz mantuvo sin altibajos su extraordinaria actividad pianística casi hasta el final de su larga vida. Escuchemos a Horowitz interpretando a Chopin. De la sonata número 2, opus 35, el segundo movimiento, Scherzo più lento. 7 minutos.
Thank you.
Por Vladimir Horowitz escuchamos segundo movimiento de la sonata número 2, opus 35 de Chopin. Para tarde de clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. Julian Cannonball Adderley, con saxo tenor y acompañamiento de cuerdas, ofrece A Barco al Paseo Marítimo de Hermann Grimm. Abarco el paseo marítimo. Julian Cannonball Adderley. Un clásico del jazz. Ortega y Gasset afirmó alguna vez: la belleza que atrae rara vez coincide con la belleza que enamora. De una de esas raras veces hablaremos hoy, refiriéndonos a Felipe el Hermoso, que enamoró profundamente a la infanta Juana de Castilla y Aragón, introduciendo a los Habsburgo en la corte española. ¿Me acompaña? En julio de 1478 nació en Brujas Felipe I de Habsburgo. Duque de Borgoña, Brabante, Limburgo y Luxemburgo, conde de Flandes, Habsburgo, Henao, Holanda, Zelanda, Tirol y Artois, y señor de Amberes y Malinas. Después agregó rey de Castilla y de León cuando se casó con Juana, hija de los reyes católicos. ¿Se imagina su tarjeta de presentación? La boda de Felipe y Juana se celebró en Lille en 1496 y fue rápidamente consumado por los fogosos cónyuges. El apelativo de Felipe se lo dio el rey Luis XII de Francia. Fue en 1501. Juana y Felipe viajaban hacia Castilla para ser coronados y se detuvieron en Blois. Allí el rey los recibió y al verlo exclamó: «He aquí un hermoso príncipe». El hijo del emperador Maximiliano I y María de Borgoña era un hombre de cuerpo proporcionado, ágil y fuerte, que se ejercitaba con los deportes de su tiempo. Pero una de sus mayores aficiones eran los galanteos amorosos, que provocaban los celos de Juana y generaban conflictos que devendrían en situaciones muy serias. Como veremos, luego de escuchar al compositor flamenco Jan Peterson Svelling. Magnificat, por coro del Clare College de Cambridge y dirección de Timothy Brown. 5 minutos.
Thank you.
El coro del Clare College de Cambridge con dirección de Timothy Brown interpretó Magnificat de Jan Peterson Svelling. En Tarde de Clásicos estamos recordando a Felipe el Hermoso. En los Países Bajos, Felipe fue un administrador competente y un soberano popular y amado, que supo conjugar los intereses de sus diversos territorios y demostró especial talento para plantear reformas y para dar tranquilidad y paz después de muchos años de convulsiones políticas. Pero a pesar de acumular títulos, Felipe ansiaba más poder. El fallecimiento de los herederos directos de los reyes católicos y de la propia Isabel favoreció sus deseos, ya que su esposa sería nombrada reina y propietaria de Castilla. El testamento de la reina católica indicaba que en caso de manifestar doña Juana algún síntoma de desequilibrio mental, el reino debería ser regido por su padre, don Fernando. Desde ese momento se produce un claro enfrentamiento entre yerno y suegro, contando el borgoñón con el apoyo de la mayor parte de la nobleza. A pesar de los numerosos intentos de conciliación, Fernando acaba abandonando Castilla, permitiendo así que Felipe se haga con las riendas del país. Su breve reinado estará caracterizado por el reparto de privilegios y mercedes a los nobles castellanos y flamencos. Seguimos después de escuchar Recercadas de la España, de Diego Ortiz, por el conjunto La Reverencia.
Thank you.
El conjunto de la reverencia interpretó Rechercadas de la España de Diego Ortiz. Mientras Felipe el Hermoso gobernaba, Juana supuestamente enloqueció. Según algunos, por los celos, yo diría por la indignación lógica, que le producían las infidelidades de su marido. Aunque las cortes reunidas en Valladolid se negaron a declarar la incapacidad de la reina Juana, Felipe ejerció el poder efectivo sin contar con ella. La muerte inesperada de Felipe, a los 28 años, generó el rumor de que su suegro lo había envenenado. Al parecer se encontraba en Burgos practicando deportes cuando, acalorado, bebió abundante agua fría. De inmediato cayó enfermo con alta fiebre y murió unos días después. Los investigadores más recientes y autorizados atribuyen su muerte a la peste. Como quiera que fuese, Fernando el Católico aprovechó el frágil estado anímico de su hija, la reina Juana, para encerrarla en el palacio de Tordesillas, del que ya no saldría hasta su muerte. Y se erigió regente del reino de Castilla. Cuando Fernando murió, Carlos, el primogénito de Juana y Felipe, se encontraría con una herencia grandiosa: los reinos de sus cuatro abuelos, que lo convertirían en uno de los más poderosos monarcas que han existido. Una ambición a la que aspiraba su padre, Felipe el Hermoso. Hermoso rima con ambicioso. Tal vez Felipe haya sido bello para los cánones de su época, no para la actual. Lo cierto es que murió en plena juventud, persiguiendo más y más poder. Fue nuestro personaje en esta tarde de clásicos. ¿Hicieron posible este encuentro usted con su compañía insustituible? Néstor con un clásico del jazz, Yania en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. Hoy nos despedimos con esta antigua oración irlandesa: que el camino salga a tu encuentro, que el viento sople siempre a tu espalda, que el sol brille cálidamente sobre tu rostro y la lluvia caiga con dulzura sobre tus campos. Y hasta que volvamos a encontrarnos, que la vida te sostenga en la palma de su mano.